fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si se pueden decir buenos, después de la nochecita de calor que hemos tenido en casi todo el país. Los que tienen la suerte de vivir en el norte y a los que nos ha pillado aquí hemos podido esquivar esta ola de calor y desde luego se agradece el fresquito. El resto, Jesús, qué nochecita, Ya nos advirtió ayer nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que de la noche tropical, en la que la mínima no suele bajar de los 20 grados, íbamos a pasar a la noche ecuatorial, con mínimas que superan los 30 grados. Y así ha sido, por ejemplo, en Sevilla. Ayer a las 9 de la noche tenían 39 grados. O Castellón, 42 grados a la 1 de la madrugada. No ha bajado de los 35 grados en toda la noche en Castellón. Temperaturas que, claro, no han ayudado a extinguir el gran fuego forestal de Arzuébar, que sigue sin ser controlado y que ha obligado a desalojar a todo el municipio. Este es uno de los incendios más preocupantes en estos momentos. En Ávila ha habido en las últimas horas hasta 6 incendios. El más virulento y que sigue sin controlar está en el Raso, en el municipio de Candelada, donde también se han desalojado varias casas. Bueno, una pena. De todas formas, nos dicen que ya hemos pasado el peor momento de este episodio de extremo calor. Este sábado ha sido posiblemente el día más caluroso en años. Ahora lo que hay es cierta incertidumbre acerca del final de la ola de calor y si se dará en todas las zonas de forma simultánea. De momento va a continuar hasta el martes y a partir de entonces se esperan días con temperaturas más normales para esta época. Por lo tanto, hasta entonces hay que seguir protegiéndonos del sol, preferiblemente en lugares bien ventilados, beber mucha agua, comidas ligeras y si sales a la calle, coge algo para cubrirte la cabeza.
Me sube y baja la presión. Hay un poquito de agua, por favor. Y ya no sé qué hacer. Me duele la cabeza. Y es que no me puedo mover. Mi corazón se agrieta. Ya no puedo pensar. No me entero de nada. Como un desierto verde.
¡Ay, qué calor! Ana Huertas, buenos días, querida.
¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor, Rosa!
¡Ay, cómo está la cosa! Te digo algo, estar tirada en el sillón no me parece un mal plan con la que está cayendo, ¿eh?
Pues no sé qué decirte, yo ayer por la tarde, os lo prometo y me voy a llamar exagerada, pero es que casi me muero. En el sillón, como dices tú, pero casi me muero.
Oye, y la noche no ha ido mejor, ¿no?
No.
No, no, no,
con el ventilador toda la noche ahí dando a la cama.
Ya, Diego González, tú también ahí con el ventilador.
¿Qué
a tope?
Tal? Buenos días. Sí, hola, con el ventilador. Con el ventilador dándole chicha.
Agua fresquita ahí.
Porque los sudores han sido de aupa, los de esta noche y los de ayer por la tarde.
Ya. Bueno, yo noches como esta me puedo beber como 2 litros de agua. Claro, me paso la noche en el baño, así que de dormir ya ni hablamos. Es una barbaridad. Bueno, dicen que lo peor ya ha pasado, ¿eh? Ahora toca la remontada, así que mucho ánimo a todos.
A ver si es verdad.
Eso es. Bueno, hoy es 15 de agosto, es un día de esos que están marcados en rojo en el calendario porque se celebra el Día de la Asunción de la Virgen. Es fiesta en casi todo el país, aunque en muchos sitios se ha pasado a mañana lunes. Hoy es el típico día de verbenas y fiestas patronales, pero claro, a medio gas, como mandan los tiempos, con muchas restricciones y con limitaciones de aforo y sobre todo con mucha calor. También dicen que es el día más importante para los toreros y las orquestas.
Oh. Sí. ¿Y eso? ¿Y los toreros por qué?
Pues dicen eso, es que yo ayer salió el tema en casa, dicen eso porque si no toreas o no tocas en algún sitio, retírate. Esto es porque en condiciones normales prácticamente toda España estaría de fiestas patronales. Uh-huh. Así que si no tienes curro este día, dedícate a otra cosa. Eso es lo que quiere decir.
¡Ay, qué bueno!
Lo que quiere decir este dicho. De todas formas, también se celebra otra cosa que nos ha llamado mucho la atención y es el Día Mundial de la Relajación.
Efectivamente.
Anda, esto me gusta.
¿Cómo os relajáis vosotros?
Uf, yo como en un buen libro.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Rosa?
Yo cojo y me voy a mi pueblo y se me van todos los males.
¿Verdad? Ay,
a mí los mejores momentos de relajación los tengo allí.
Yo he de decir que soy una persona muy, 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 muy hiperactiva y a mí hay pocas cosas que me relajan. Y por eso queremos que tú nos des ideas de cómo relajarnos, ya que estamos en el Día Internacional de la Relajación, pues que nos cuentes.
Sí,
¿qué es
cuéntanos,
lo que te relaja a ti?
Exactamente. ¿Y qué haces cuando quieres desconectar y te quieres relajar?
Eso es.
A lo mejor tienes un sitio especial o haces algo, pues que, como dice Diego, cojo un libro y me relajo. Pues a lo mejor, ¿no? Todo eso. Bueno, pues recordamos redes sociales, Ana.
En el WhatsApp 666-55-4000 te escuchamos siempre. También en Twitter te leemos @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Bueno, Diego, comenzamos el domingo mirando Haití porque esta madrugada ha habido una réplica del terremoto que se registró ayer en el suroeste del país y que deja ya un balance de más de 300 fallecidos, casi 200 heridos y cientos de desaparecidos.
Sí, cifras que, por desgracia, Rosa, van a seguir aumentando según pasen las horas. Ayer a las 8:30, hora local, un fortísimo seísmo sacudía el suroeste del país cerca de la zona de Los Cayos. Un terremoto que se sintió en todo el Caribe. Casas de tumbadas, hoteles hechos escombros, hospitales colapsados y cientos de personas corriendo sin rumbo por las calles debido a esas réplicas que comentabas, la más fuerte casi de 6 grados. La situación del país caribeño es dramática. Vamos a escuchar ahora cómo describe lo ocurrido la hermana Jean Ávila a pocos kilómetros del epicentro.
Hay varias iglesias están caídas y también muchas personas están... Muchas personas fallecieron, incluyendo el cardenal está en el hospital y también hay algunos padres que están muertos y también mucha gente están sin casa y mucho problema y también y el tierra está temblando, eso sigue, entonces el mar está subiendo, así que en este caso ellos están un poquito preocupados también del agua que está saliendo del mar, parece que tiene maremoto también.
Madre, bueno, pues así es como describía lo ocurrido la hermana Jean Ávila a pocos kilómetros del epicentro, estremecedor desde luego. Y bueno, pues queremos conocer de primera mano cómo está la situación ahora mismo. Las comunicaciones no son buenas, pero vamos a intentar hablar con Clara Revuelta, que es la directora de la ONG CESAL en el Caribe, que lleva en Haití más de 10 años. Clara, buenos días, buenas noches para ti. ¿Clara? Sabemos que está, nos escucha, lo que pasa
hola,
que decimos
sí.
Que... Ah, sí, perfecto. Ana, Clara, buenos, sí, Clara, buenos escucho, días.
Hola,
dime.
Hola, Rosa, buenos días.
Buenos días.
Buenas noches para mí, sí.
Sí, buenas noches para ti. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo, porque el primer ministro, Ariel Henry, ha declarado el estado de emergencia que va a durar un mes entero.
Va a durar un mes, exactamente. Pues como bien contabais, ¿no?, se registró este seísmo de magnitud 7.2, fue más fuerte que el de 2010, yo en 2010 también estaba allí. Lo que pasa que, por decir la suerte esta vez, es que las regiones afectadas tienen una densidad de población menor, ¿no?, que la capital, donde hubo más de 300.000 muertes en 2010. Este año, como bien habéis contado, ¿no?, ya ayer se hace una contabilidad de 300 muertos y seguirá habiendo más, porque hay gente todavía debajo de los escombros, Protección Civil está... desde las 8:30 de la mañana.
Clara, ay, qué pena, se nos ha cortado.
Se cortan las comunicaciones, son muy complicadas con Haití.
Con Haití, desde luego los equipos de rescate trabajan a destajo para buscar supervivientes entre los escombros y la noche ha sido especialmente dramática, sobre todo tras esa réplica de 5,2 grados que llega cuando las calles del sur del país siguen siendo un mar de escombros y todavía con los equipos de emergencia buscando a cientos de desaparecidos. Clara, creo que te tenemos de nuevo con nosotros. ¿Continúan las réplicas? ¿Clara?
Sí, hola.
Hola, sí, te escucho. ¿Continúan las réplicas? Te preguntaba. Sí.
Sí, continuaron. La gente tiene mucho miedo porque están reviviendo todo lo que ocurrió en 2010 y obviamente tienen miedo. Mucha gente ha preferido dormir fuera de casa, aunque su casa no estuviera afectada por el miedo a las réplicas y que se les caiga, se les desplome la casa encima, ¿no? Nosotros como ONG tenemos familias de nuestros compañeros que están pues que han sufrido daños en sus casas, algunos están heridos y también hemos empezaremos con una primera distribución de agua potable, alimentos y artículos de primera necesidad, ¿no? Esperando a que nos coordinemos a nivel de todas las organizaciones que estamos allí junto con Protección Civil y con el gobierno, ¿no? Para actuar de la forma mejor articulada y armoniosa posible.
Las cifras, Clara, llegan a España a cuentagotas. De momento hablamos de 304 fallecidos y casi 2.000 heridos. No sé si tenéis más datos vosotros.
No, el último boletín oficial que se publicó ayer tiene estas cifras. Me imagino que hoy a lo largo del día se actualizarán. Faltan datos, sobre todo el departamento más afectado, el departamento del sur, cuya capital es Los Cayos. Sabemos que, bueno, que la ciudad es un caos, el sistema de red, el agua ha saltado por los aires, han caído edificios públicos.
Claro, esa es la zona del epicentro, Los Cayos, está localizada al suroeste del país y ahí es donde Clara nos cuenta, hemos vuelto a perder la comunicación, ¿verdad, Diego?
Sí, hemos vuelto a perder la comunicación, bueno, pero nos contaba cuenta, eso, que los edificios, bueno, pues se han derrumbado, muchos hoteles por la zona de Los Cayos, que es una zona turística, esas réplicas derrumban edificios que se mantenían en pie después del primer terremoto, porque son réplicas bastante fuertes. Ha habido esta noche de casi 6 grados.
Fíjate, 5,2, que es muchísimo, ¿eh?
Sí.
Claro, y ha convertido la ciudad por lo que faltaba, en una montaña de escombros, hoteles, iglesias. Esa es la situación en estos momentos, con edificios desplomados. Y bueno, pues Haití vuelve a vivir una situación de lo más dramática. Tenemos en mente, todos lo comentábamos con Clara, el terremoto de 2010, de la misma magnitud, que dejó 300.000 fallecidos, más de 1 millón de afectados. Y esto llega, Clara, estábamos hablando de eso, cuando todavía se estaba recuperando de aquella catástrofe, Haití. Nada. ¿Clara? No podemos.
Sí,
ya decimos.
Hola, sí.
Ay, vale, perfecto, que no te oía. Digo que cuando todavía Haití se estaba recuperando de aquella catástrofe, nos vuelve a sacudir este terremoto, ¿verdad?
Sí. Sí, es increíble y la verdad es que la gente lo está pasando muy mal, ¿no? Porque no pueden, o sea, no levantan cabeza, ¿no? No levantan cabeza, viven, ya hemos, eso, casi hace un mes, ¿no? Desde del magnicidio y más de un mes, ¿no? Y la gente lo está pasando realmente mal, pero yo creo porque los haitianos son así, tienen esa capacidad de adaptarse, de salir adelante, son resilientes como ningún pueblo he visto. Sé que van a sacar fuerzas de donde sea para resurgir a este punto de sus propias cenizas, ¿no?
Desde luego. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y vuelve a pedir ayuda a la comunidad internacional después de aquel terrible terremoto de 2010. Esa ayuda no ha tardado en llegar por parte de Estados Unidos, por supuesto de la mayoría de los países, como no puede ser de otra manera, y de ONGs como la de Clara Revuelta, que es la directora de la ONG CESAL en el Caribe, que llevan a Haití más de 10 años. Y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido a estas horas de la mañana, de la noche allí en Haití, porque realmente las comunicaciones son muy difíciles. En fin, esta es la situación. Seguiremos muy pendientes de Haití, de todas esas réplicas que siguen llegando, como nos comentaba Clara, y desde luego que es una fatalidad. Seguimos mirando a Haití y nosotros, mientras tanto, en fin de semana, vamos con otro asunto que nos sigue preocupando y mucho. Una semana más el precio de la luz nos tiene en vilo porque sigue subiendo. Estos días hemos ido de récord en récord y llevamos semanas en las que no ha bajado de los 100 euros megavatio hora. Vamos, que esto es una barbaridad. Estamos pagando la factura más cara de la historia y a esto se suma la ola de calor que estamos padeciendo en todo el país, con temperaturas por encima de los 45 grados en algunos puntos de España. A ver quién se atreve a encender el aire acondicionado con estos precios. En fin, esto es de locos. El caso es que mientras llega una solución a esta escalada de precios, algunos ayuntamientos han tomado cartas en el asunto. Y estos días hemos conocido que el consistorio albaceteño de Peñas de San Pedro va a pagar el 20% del recibo de la luz a sus vecinos. Tal cual. ¿Cómo lo van a hacer? Pues vamos a preguntárselo a su alcalde, Antonio Serrano. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, creo que a más de uno, y aquí me incluyo, nos gustaría ahora mismo ser vecino de Peñas de San Pedro.
Bueno, la verdad es que nosotros desde el Ayuntamiento ya llevamos bastante tiempo pues intentando estar cerca de los vecinos y de sus problemas. Y bueno, pues uno de los problemas más importantes que tenemos todos en las últimas fechas es la fuerte subida de la luz. Y bueno, pues en base a eso, y como desgraciadamente no vamos a poder celebrar nuestras fiestas patronales como quisiéramos, por el Ayuntamiento pensábamos que teníamos que tener un detalle con nuestros vecinos, con nuestros empadronados.
¿Sí?
Y se nos ocurrió que parte del dinero que no vamos a gastar en las fiestas patronales de este año, pues pudiéramos ayudar a amortiguar la fuerte subida del recibo de la luz, concretamente del mes de agosto de este año.
Bueno, y han decidido asumir el 20% del recibo de agosto.
Efectivamente, pensamos que, bueno, pues como digo, no soluciona la vida, pero es un detalle del Ayuntamiento, pues estar cerca de los vecinos en este problema tan importante.
Claro.
Y al poder disponer de una partida presupuestaria, pues en el mes de julio hicimos una ordenanza para adecuarlo legalmente. Uh-huh. Lo llevamos a un pleno, lo aprobamos, y bueno, pues a partir del mes de septiembre y hasta el 15 de octubre, todas las personas que están empadronadas se podrán pasar por el Ayuntamiento, comprobaremos que están empadronados, que tienen una vivienda en alquiler o en propiedad, y simplemente dejándonos su número de cuenta, pues le ingresaremos el 20% de su factura de luz del mes de agosto.
Esto se aplica solamente a empadronados, entiendo, a viviendas, no negocios, por ejemplo.
Sí, efectivamente. En este caso nos dirigimos a las viviendas. En Peña de San Pedro hay unos 1.400 empadronados y calculamos que esta medida afectaría a unos 800 viviendas. Y lo que es negocios y empresas, pues fue la primera medida que nosotros atendimos en la pandemia. Y en este caso les bonificamos a todos los autónomos y empresarios con trabajadores con 300 euros por cada trabajador o por cada autónomo que el Ayuntamiento les ingresó.
Ajá. Bueno, aunque los negocios no se beneficien de esta bonificación, sí lo harán por las casas que tengan allí en propiedad. Vamos, que en cualquier caso es una ayuda muy bien recibida.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona, cualquier ahorro o cualquier iniciativa que le haga pagar menos dinero, menos impuestos o menos tasas, pues bueno, al final el dinero está en su bolsillo y lo puede dedicar a otros menesteres.
Y tanto, los vecinos estarán locos de contentos y muy agradecidos con su alcalde.
Hombre, yo me imagino
que sí.
Que sí. Como digo, yo soy también un vecino, por decirlo de alguna manera,
¿sí?
Y si me puedo ahorrar algo y si hay alguna administración que me ayuda, pues bienvenido sea. Como
desde
he dicho
luego
antes, no te soluciona la vida, pero creo que en este caso pues es un detalle del Ayuntamiento de amortiguar la fuerte subida de luz que se espera.
Pues sí, la clave es apoyar a sus vecinos. Y como decimos, los fondos vienen del dinero recaudado para las fiestas de verano que no se van a poder celebrar. ¿Cómo son las fiestas en el pueblo, en Peñas de San Pedro? ¿Tienen buenas fiestas?
Bueno, pues aquí las fiestas giran en torno a la romería del Cristo Saúco.
Uh-huh.
Que es una romería muy peculiar, donde cada año cientos de andarines vestidos de blanco llevan al Cristo del Saúco corriendo durante 15 kilómetros al Santuario del Saúco. La verdad es que es una romería muy popular, donde miles de devotos, en torno a 20.000 según la Guardia Civil, esperan a Cristo cada 28 de agosto en su santuario. Y la verdad es que también aprovecho vuestros micrófonos para invitar a todas las personas, a ver si en años sucesivos pueden venir y disfrutar de este fervor popular y este fenómeno de religiosidad popular.
Desde luego que sí, es una pena realmente que un año más nos quedemos sin nuestras fiestas patronales, pero no hay mal que por bien no venga, alcalde, sobre todo con esta ola de calor que tenemos. Por cierto, ¿a qué temperatura han llegado los termómetros estos días en el pueblo?
Bueno, aquí son un poco más livianos porque es un pueblo situado a media montaña, en las extracciones de la Sierra de Alcaraz, estamos a 1.000 metros. Y estamos en los 37, 38 grados. No hemos llegado a los 40.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? También hace calor, ¿eh?
Sí, la verdad es que
hombre,
sí.
Y seguro que muchos de sus vecinos han podido encender el aire acondicionado gracias también a usted, que esta iniciativa es, supongo que está muy bien recibida por los vecinos. Vamos a preguntárselo, de hecho, a uno de ellos. Y, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana. Enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchas gracias. Encantado.
Gracias, muy amable. Decíamos que los vecinos han recibido esta noticia con mucha alegría y se lo vamos a preguntar a Mario Navarro, que es vecino de Peñas de San Pedro. Mario, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿contento con este regalo del Ayuntamiento?
Pues la verdad es que sí, ha sido algo que no nos esperábamos y que al final, pues una vez que acabe el mes de agosto, pues va a ser un pequeño pellizco para nuestras economías y más ahora en esta época en la que tenemos que tirar de aire acondicionado en estos días de calor que están haciendo en agosto.
Claro, lo decías bien, esta medida ha sido una sorpresa que no esperabais todos los vecinos.
Además, de verdad, estábamos pues pensando en otras cosas y ha sido una sorpresa y de las buenas, porque yo creo que será el único ayuntamiento de España que de momento la va a hacer. Entonces, pues al final, una gran sorpresa.
Pues sí, Mario, ¿cómo te afecta a ti lo carísima que está la luz estos meses?
Bueno, pues eso es. Al final, yo soy propietario de una casa y bueno, pues al final estas noches que van a hacer de más calor, pues podemos tener el ventilador, podemos tener el aire acondicionado puesto y sabiendo que, bueno, el 20% del recibo se nos va a bonificar.
Claro, ayuda, ¿eh? Tener el ventilador cerca y poder encender el aire acondicionado para pasar estos sofocos, ¿eh?
Pues y este mes más, como está el precio de la luz, mucha gente se estaba pensando si tenía que salirse a la calle a dormir. Fíjate. O sea que sí que ayuda.
Desde luego. ¿Compensa o no compensa aparcar las fiestas por un año a cambio de pagar una parte del recibo tal y como está el precio de la luz?
Sí, claro que compensa. Tengo que decir que fiestas no va a haber, sí que va a haber, por lo que he visto en la programación, algún evento y entonces pues al final pues sí que yo creo que la mayoría de vecinos sí que les compensa la medida.
Por supuesto, preferimos fiestas, pero ya que no va a haber, ¿verdad? Ya que el tema está como está.
Eso es.
Pues es verdad que tal y como está la factura de la luz, que se ha puesto desorbitada, pues si de 100 euros que pagas, por ejemplo, te quitan 20, que los asume el ayuntamiento,
euros, pues
eso
bueno,
que te ahorras.
Bueno, con eso al final podemos comprar otras cosas.
Hombre, 20 euros desde luego quedan para mucho, Mario. Y tanto que sí.
Eso es.
Bueno, pues a disfrutarlo y gracias por atendernos en el fin de semana de COPE. Feliz verano, Mario. Supongo que los vecinos pueden más contentos que unas castañuelas, ¿verdad?
Además, de verdad, ya vamos a terminar el verano de otra manera.
Desde luego, gracias al alcalde y a esta iniciativa que ha tenido lugar en esta pequeña localidad de Albacete, Peñas de San Pedro. Esta iniciativa para ayudar a sus vecinos a hacer frente a los pagos de la factura de la luz. Mario, un beso, gracias.
Muchas gracias.
Mira qué bien, qué contento está Mario y todos los vecinos del pueblo. Bueno, son las 10 y 27 minutos, es domingo 15 de agosto. Enseguida vamos a dar un paseo por la ruta 66 Made in Spain. Ya verás qué interesante.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Can't wait to get on the road again. On the road again.
Vamos a seguir viajando en los próximos minutos, pero te voy a proponer un viaje especial. Imagínate por un momento aquellos viajes interminables que hacías en familia, tú siendo pequeño, en coche, por esas carreteras de España. Entonces no había móviles y jugábamos a contar aquellos enormes toros negros, inmóviles. Les veíamos desaparecer por el retrovisor, toros de 14 metros de altura que incluso hoy seguimos buscando. Julio Álamo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todos hemos vivido esa experiencia de pequeños, seguro que tú la recuerdas perfectamente.
Sí, bueno, para la gente que ya tenemos cierta edad, aquello era una parte importante de los viajes, ¿no? Era la forma que teníamos muchos de nosotros de compartir ese tiempo con nuestros hermanos y de hacer el viaje un poco más ameno. No había consolas, no había móviles y...
Exactamente, yo incluso la recuerdo con miedo al principio. Imagínate encontrarte en la carretera ese toro gigante, ¿no? Inmóvil, qué susto y qué gozada a la vez, ¿eh?
Sí, sí, de pequeño todo se ve distinto.
Desde luego. El caso es que han pasado décadas y ese toro sigue en pie. La ruta del toro se expande por todo el mapa y cada verano, bueno, pues se prepara para recibir a moteros de toda Europa, entre ellos... A Julio. Julio, cuéntanos cómo surge esa pasión tuya por la valla publicitaria. ¿Cómo empieza esta aventura en moto?
Bueno, pues de la forma más inesperada, ¿no? Yo hacía un viaje en moto entre Madrid y Barcelona. ¿Sí? Y bueno, pues tenía prisa por llegar, con lo cual, a pesar de ser lo menos recomendado por los moteros, pues cogí la vía más rápida, ¿no? Que era la autovía. A la altura de Medina Celi, pues bueno, decidí descansar, porque estaba bastante cansado del aburrimiento de ir en autovía para un motero. Entonces, bueno, pues vi aquella valla, que como decías tú, pues de pequeño era esa referencia. Y bueno, pues decidí parar de una forma sin pensarlo mucho y vi la imagen a lo lejos y dije, bueno, pues a ver si puedo llegar hasta allá. Entonces, bueno, salí de la autovía y guiándome visualmente por la figura, pues intenté llegar hasta ella. Entonces, bueno, llegué bastante cerca, la verdad. No hasta los pies, porque, bueno, pues estaba en una zona de sembrados. Pero, bueno, pues lo justo para poner la moto en perspectiva, hacerle una foto, descansar un rato y seguir camino.
Pedazo foto, ¿eh?
Sí, la verdad que era una foto que la verdad que no tenía ninguna hasta el momento, a pesar de llevar mucho tiempo montando moto. Y, bueno, joder, pues que sí que es algo que era como muy nuestro, ¿no?
Hombre, 14 metros de altura. Yo nunca he llegado hasta abajo, ¿no? Hasta la pata del toro, ¿no? Pero vamos, tiene que ser impresionante, ¿no?
Pues sí, sí que llama la atención. La verdad es que muchas veces nos hemos habituado a verla de vez en cuando. Y cuando tienes cuando estás en la base y vienes hacia arriba, dices, joder, pues sí que es un cacharro bastante grande.
Y tanto que es un cacharro. Oye, y esto que empieza como una anécdota acaba convirtiéndose en un interesante proyecto personal para instaurar lo que tú has nombrado la Ruta 66 Made in Spain, ¿no?
Sí, bueno, es una forma de un gancho publicitario para llamar la atención.
Sí.
Y bueno, reivindicar un poco nuestras cosas, ¿no? Es decir, como moteros siempre tenemos las referencias más lejanas. En este caso, por ejemplo, la Ruta 66 es un icono que todo motero en algún momento de su vida piensa hacer. Y bueno, nos damos cuenta que vivimos en casi, yo podría decirte, en el mejor país de Europa para montar en moto. Podemos montar en moto todo el año, con una diferencia de culturas, gastronomía, interés cultural enorme en un ratio de 1000 kilómetros entre el norte y el sur. Una forma de darle valor a este enclave donde vivimos y que puede ser un atractivo para nosotros, más aún en tiempos de pandemia.
De pandemia, bueno, y no hace falta irse a Estados Unidos para hacer la Ruta 66, como tú bien dices. Nosotros podemos presumir de la Ruta del Toro de Osborne, ¿no?
Claro.
Oye, tenemos 97 toros en total, 89 de ellos en España. Creo que hay otro en Dinamarca, 6 en México y uno en Japón.
En Japón, hasta Japón se ha ido un toro de Osborne, sí.
30.000 kilómetros, ni más ni menos.
Sí, bueno, a ver, eso es parte del reto. El reto comenzó, bueno, en ese viaje que te comentaba, por hilar la historia, terminarla. Yo me fui hasta Barcelona, vi muchos toros y al volver ya me fui parando en ellos. Entonces, al volver a Madrid, días después, yo me fui a trabajar, lógicamente, como todo el mundo. Y al revisar las fotos de los toros, pues te das cuenta que había muchas fotos que eran iguales. Es decir, una moto, que era la misma, en mi caso. El toro, más o menos, siempre era parecido. Pero la perspectiva y el paisaje y la luz, pues cambiaba, ¿no? Porque la foto estaba hecha a distintas horas del día. Y a partir de ahí, como bien dices, empecé a investigar cuántos toros había. Vi que en España había 89. Y la sorpresa fue cuando contacté con Osborne y me dijo, bueno, es que en México tenemos 6. En Dinamarca tenemos 1. Y luego, años posteriores, me dijeron que habían instalado uno en Japón.
En Japón.
Entonces, a partir de ahí, pues empecé a hilarlo. Yo, como soy informático, y con esa cabeza estructurada que tengo, pues empecé a pensar en un reto. Entonces hice una página web que se llama toroenmoto.com y a partir de ahí pues empecé a darle vueltas al proyecto hasta el día de hoy.
Qué interesante. O sea, y luego además has propuesto un reto virtual a todos los moteros que disfruten viajando sobre dos ruedas. Es decir, que todo aquel que se pase en moto por todos los toros del mundo vaya haciendo su foto y esa instantánea se sube a la web, supongo, y ahí se monta una página con la ficha técnica de cada toro.
Claro, y aparte, aunque el reto no es competitivo, es decir, no se trata de ser el primero, porque es un, yo lo llamo un reto muy democrático, ¿no? Es decir, se puede hacer con cualquier tipo de moto, cualquier cilindrada, cualquier marca, obviamente, empezando desde donde tú quieras, ¿vale? Porque, lógicamente, si yo especifico un punto concreto para empezar o un itinerario, pues hay gente que se va a ver perjudicada, ¿no? Y la idea es que no, que la gente empiece por lo más cercano, que yo le doy la excusa para salir a montar en moto el siguiente fin de semana, y si le engancha el reto, pues luego he hecho la plataforma, la web que comentas, en la cual ellos abren la ficha de participante, van subiendo sus toros, o sus fotos.
Con los toros.
Con los toros. Y eso lo que hace es, ellos tienen un ranking personal de cumplimentación, y según van subiendo las fotos y son validadas, pues ese ranking se va actualizando. Entonces ya empiezan medio a competir entre unos y otros, ¿no? Y eso es divertido.
¿Y a ti qué te queda? ¿Los de México, Japón? ¿Qué te queda a ti?
A mí, después de 4 años, me quedan solamente 2, que son Dinamarca y Japón.
¿Qué dices? ¿Los 6 de México ya los has recorrido y todo?
Sí, hace 2 años me fui a México Y bueno, pues la gente lo flipaba un poco porque no es lo normal ir a México a ver toros de Osborne, pero bueno, pues yo entre otras cosas lo hice.
Pero es que a los moteros os gustan mucho los retos y como tú bien dices, y en el caso de nuestro país es una forma estupenda de reactivar el turismo en España. Julio, ese toro, digamos, enamorado de la carretera, nace a finales de los años 50, aunque el mito, como pasa siempre, llegaría mucho más tarde, ¿verdad?
Sí, con una película.
Con una película, tú lo has dicho, ¿cuál de ellas? Yo tengo en la cabeza la de Vigas Luna, no sí. sé si es esa o hay otra antes.
Yo, bueno, lo más popular es la película de Vigas Luna, que se grabó en el Toro de Peñalba, en la provincia de Zaragoza. Y bueno, a partir de ahí, pues el toro pues cogió otra perspectiva.
Claro, claro. Bueno, creo que el primer toro de Osborne se instaló en 1957 en un pueblo del norte de Madrid, en Cabanillas de la Sierra. Uh-huh. Ese fue el primero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y como ocurre en estos casos, bueno, unos son más famosos que otros, pueden parecer iguales, pero como dice Julio, luego ves las fotos y te das cuenta que no. Algunos han sido declarados como bien de interés cultural, otros, por ejemplo, como decimos, han saltado a la gran pantalla en importantes películas como esta que decimos de Jamón, ¿no? En Vigas Luna.
Sí, sí.
Y bueno, 20 años más tarde siguen ahí, esperándonos para la foto de nuestro viaje, que digo yo que ya habrán perdido la cuenta de las fotos que les han hecho a todos nuestros toros. Los de Benidorm, se me ocurre, y fue en Girola. Tienen que estar muy acostumbrados a la foto porque muchos turistas se llevan un recuerdo de la escultura a casa. Eso no falla, ¿eh? Todos los años igual.
Pues mira, si te cuento cuál es el motivo de que haya un toro de Osborne en Dinamarca, tiene mucho que ver con el turismo.
¿Ah, sí? Cuéntamelo. Sí.
Pues mira, yo, bueno, a raíz de este proyecto, pues lógicamente contacté con la marca. Hay una relación muy buena con la Fundación Osborne. Sí. De hecho, colaboran con este proyecto. Y bueno, pues me contaba Iván Llanza, director de la Fundación, que estaba un día en el puerto de Santa María, era un miércoles por la tarde, un día lluvioso, y de repente pues aparecieron, bueno, la llamante de recepción, pues que había un equipo de televisión danesa, esperándole, que querían hablar con él. Bueno, pues sí. Baja a atenderles. Y aparece, pega un cámara, pues un técnico de sonido con una percha y dos personas muy mayores. Entonces, dice que puede ayudarles y le dicen, bueno, pues que habían ido hasta el puerto de Santa María para pedirles que le monte un toro de Osborne en Dinamarca. Claro, eso así de pronto te sorprende, ¿no?
Decir, hombre,
bueno,
tanto.
A ver, ¿qué es o por qué es? Entonces, bueno, pues la excusa o la razón era que esas dos personas eran personas de un barrio que hay en Copenhague, que, bueno, pues el ayuntamiento era un barrio con ciertos problemas de integración entre distintas culturas que viven en el barrio. Sí. Entonces había tenido la iniciativa de, en un parque, montar iconos o referencias a los países de la gente que vivía allí.
Qué bueno.
Entonces esas dos personas, que no eran españolas, sino eran danesas, dijeron que, bueno, que para ellas, que eran residentes del barrio, lo que querían ver de España era un toro, porque el toro de Osborne a ella les recordaba todas las vacaciones y todos los momentos bonitos vividos en España.
Claro.
Entonces,
claro,
que querían tener un toro de Osborne cerca de su casa.
Fíjate.
Y Iván, pues lógicamente dijo, pues no hay problema.
Bueno, pues muy interesante. Para los menos aventureros podemos seguir la ruta en España. Es una ruta siguiendo al toro de Osborne que además nos permite redescubrir nuestro país en cuanto a su gastronomía y a los muchísimos lugares privilegiados en los que se sitúa la figura del toro de Osborne, que son muchos. Mucho. Y muy bonitos, ¿verdad, Julio?
Sí,
merece la pena.
Es una excusa. Yo, mira, la semana pasada estaba con familiares míos, con unas primas, que han ido viendo el proyecto desde que su primo iba haciendo cosas así raras, pues que salía en televisión una vez, salió hace poco en prensa también, y me decía, jo, Julio, pues voy a hacer una cosa, mira, además me parece un algo muy bonito. Sus hijas son adolescentes, entonces dijo, mira, pues para hacer algo con mis hijas que sea compartir tiempo, vamos a hacer el reto todo en moto, pero en coche. Nosotros no tenemos moto. Entonces, lo que van a hacer es seguir los objetivos que hay marcados en el proyecto, pero ellos van a hacerlo en coche, a su manera.
Muy bien.
Como
muy
una
bien.
Excusa de pasar tiempo juntos, de recorrer el país y disfrutar.
Pues claro que sí. Y luego, pues siguiendo algo tan nuestro, que forma parte indiscutible de nuestra cultura, que es todo un símbolo, como es el toro de Osborne. Y es que si hay algo que recuperamos con ganas este verano es poder viajar y vivir esos momentos de microlibertad. Y para ello, bueno, pues hay una forma de hacerlo muy interesante. Uh-huh. Y es precisamente la propuesta de Julio a través de un referente en las carreteras españolas como es el toro de Osborne. Fíjate que nunca se me hubiera ocurrido. Ha sido muy interesante charlar contigo, Julio. De verdad que sí.
Gracias, igualmente.
Gracias por venir a ti, ¿eh? Y mucha suerte con el reto. Espero que completes los 97 toros que hay en el mundo. Uh-huh. y luego vengas y nos lo cuentes. ¿Te parece?
Eso está hecho. Yo desde aquí os dejo, os lanzo el guante. Si quieres acompañarme al viaje hasta Japón, pues lo voy contando por el camino.
Pues muchísimas gracias. Feliz viaje y feliz verano, Julio.
Igualmente. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Desde luego, qué ruta más interesante siguiendo los famosos toros de Isborne. Y de los toros más famosos de España pasamos a los elefantes más mediáticos de China. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane, chucking more fina anane, chucking more fina ane. Los elefantes se encuentran entre los animales más grandes del mundo. Altos, pesados, con enormes orejas e imponentes colmillos, es difícil que pasen desapercibidos. Tanto es así que hace unos meses, cuando nos enteramos de que un grupo de elefantes andaba sin rumbo por el sur de China, bueno, pues todos pusimos el grito en el cielo. El caso es que esta manada, compuesta por 15 elefantes, decidieron un buen día abandonar su asentamiento habitual en una reserva natural al suroeste de China, buscando al parecer un nuevo hogar. Y desde entonces han recorrido más de 500 kilómetros atravesando poblaciones enteras, arrasando cultivos, incluso colándose en alguna casa. Claro, rápidamente se convirtieron en estrellas mediáticas en China, llamaron la atención de medio mundo, y todo este viaje ha estado monitorizado por un grupo de científicos donde encontramos a un español. El caso es que esta semana esta manada de elefantes ha comenzado su regreso a casa cerca de la frontera con Myanmar, y queremos conocer más detalles con el científico español que ha estado siguiendo sus pasos todo este tiempo, Aimsa Campos Arceiz. Muy buenos días.
Hola Rosa, ¿cómo estás?
Oye, pues encantada de saludarte, y no sé si toda esta aventura ha sido emocionante o más bien preocupante. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues mira, ha sido las dos cosas. Ha sido muy emocionante, muy interesante, y también en algún momento ha sido un poco preocupante, porque la historia es más compleja que todo eso. Ya. Porque además de los elefantes que fueron a Kunming, que son los famosos, tuvimos otro grupo de elefantes que entró aquí en el Jardín Botánico donde yo vivo. Esa parte fue más preocupante que interesante.
Me imagino. ¿Qué teorías se barajan sobre su escapada, Aimsa?
A ver, la cuestión es que los elefantes, la población está en crecimiento en China desde hace unos 25 años. Tú piensas que en casi toda Asia los elefantes están en declive, están perdiendo población. Y en China el punto de inflexión se tocó a mitad de los 90, donde quedan muy poquitos, estuvieron muy cerca de la extinción. Pero desde entonces hubo una protección muy muy seria y los números empezaron a crecer. Entonces lo que está pasando es que conforme crecían la población de elefantes, el parque donde estaban en Mongyang se saturaba, y de vez en cuando, cada pocos años, pues un grupo de elefantes decidió salirse del parque y establecerse en otro sitio. Entonces es un proceso natural de dispersión cuando tienes una población que está creciendo. Lo que pasó el año pasado fueron dos cosas un poco habituales. Primero es que hubo dos grupos de elefantes que salieron del parque al mismo tiempo. Que sí. Eso es muy raro, que por qué dos grupos deciden al mismo tiempo, que no es un buen sitio para estar. Y lo otro es que el grupo del norte se fue hasta Kunming, que eso es muy excepcional. Yo creo que eso fue un cúmulo de circunstancias y un poco una situación un poco friki, ¿no? Pero la razón por la que se fueron es porque, bueno, como conforme crece la población, compiten más por los alimentos. En 2019 hubo una sequía muy grande, uh-huh, y se agravó mucho la situación esta de competición por alimento. Y a principios del 2020 los dos grupos dijeron que, bueno, pues que mejor ir a buscar comida. Y se fueron a la aventura y se fueron sin saber a dónde iban. Iban un poco diciendo a ver dónde encontramos un buen sitio para establecernos.
Y estos son los 15 elefantes que nos han tenido en vilo todo este tiempo, que claro, se han movido sin destino aparente, alimentándose, pues imagínate, pues de lo que pillan, pues con cultivos humanos, dándose banquetes de maíz, echándose una siestecita, cruzando una calle como perro por su casa. Hasta cierto punto normal ese comportamiento, ¿no?
Sí, eso es muy muy común ahora mismo en muchas partes de Asia y en China, donde los elefantes viven en lo que llamamos paisajes dominados por la gente, ¿no? No en paisajes naturales. Entonces ahí sí que usan los cultivos y se ponen morados de arroz y de maíz y de otras cosas.
Desde luego, lo que pasa es que para quienes cultivan precisamente esos alimentos, pues claro, que se los come el elefante hasta cierto punto y dices, vamos a ver, no es muy normal.
No, lo aseguro. mucha gracia no les hace.
Por eso te digo.
Eso es el principal problema de conservación con los elefantes. Entonces, cuando hablamos de conservación de animales como los elefantes, lo que más más trabajo nos lleva es la gestión del conflicto con la gente, con los agricultores. Y en China lo que está pasando es que hay un sistema de compensación de daños por el cual el gobierno local en cada sitio es responsable de pagar los gastos producidos por especies protegidas.
Se les compensa económicamente. Pero y otra cosa, porque claro, 15 elefantes, aunque algunos son pequeños, te digo yo que dan bastante miedo si se te acercan y se te meten en los cultivos, y más si los tienes cerca de casa. ¿Son inofensivos? Porque claro, tú los ves en cautividad...
No.
Y son una monada y puedes hacer excursiones subidos a ellos, pero estos son salvajes, ¿no? ¿Hay mucha?
Sí, no son nada inofensivos, matan mucha gente. Yo calculo que en Asia los elefantes salvajes deben matar en torno a 1.000 personas al año.
Claro, tú fíjate.
Y entonces ese es el principal problema que tenemos en este momento, es de que la parte de los cultivos está más o menos bajo control por la compensación económica, pero la gente vive con miedo y eso es lo que no hay forma de compensar.
Claro, es que no me quiero ni imaginar el peligro que genera que se acerquen a núcleos de población. ¿Se puede avisar de algún modo sobre lo que se viene encima? Nunca mejor dicho.
Sí, pues todo lo que has visto de la gente con los drones y toda la parte de monitorizar movimientos.
Sí.
El objetivo es saber dónde están y se informa a la población local. Entonces, con los elefantes de Kunming se han movilizado... Se han publicado esta semana unos datos de hasta 150.000 personas.
Caramba.
Se han movilizado para evitar contacto con el elefante. Lo que se hace es cuando los elefantes llegan a un sitio, se le dice a la población, oye, mira, están los elefantes en esta zona, no salgas, o si sales, toma estas precauciones o estas son las condiciones. La idea es, por todos los medios, evitar que haya contacto y que haya situaciones de riesgo donde la gente puede salir de vida.
¡Qué barbaridad! Bueno, el caso es que un año después... esta manada de elefantes vuelve a su hábitat natural. Aimsa, ¿qué ha pasado para que vuelvan a casa?
A ver, lo que pasó fue que cuando salieron de su parque, esto fue en marzo de 2020, hasta ya por noviembre estaban dentro de la zona donde es más o menos esperable que haya elefantes. Pero en diciembre se fueron a un sitio que no había habido elefantes quizá en 200 años. Y después, en marzo de este año... ¿Sí? Empezaron a moverse de forma muy rápida y fueron a zonas donde no había elefantes en 400, 500 años. Entonces eso creó un shock a la gente local. Entonces ahora están ya de vuelta muy cerca de donde los elefantes han estado tradicionalmente en las últimas décadas. Y también la gente está más acostumbrada. Uno de los problemas es cuando los elefantes van a un sitio donde la gente no está acostumbrada a ellos, es muy difícil adaptarse. Es decir, la gente que vive con elefantes desde hace mucho... pues sabe que hay cosas que no pueden hacer o tienen ya hábitos culturales que promueven la seguridad y promueven lo que es la coexistencia. Pero claro, cuando los elefantes se metieron en la zona de Kunming y los alrededores, ahí pues era muy difícil que hicieran algo sin afectar a la gente, ¿no?
Ya, claro.
Donde están ahora es mucho más seguro.
Claro, la gente entra en pánico, no me extraña. De todas formas, Aimsa, claro, es lógico pensar que lo volverán a intentar estos elefantes o cualquier otro animal que vea su hábitat reducido o en peligro, porque no son los únicos animales en busca de nuevos horizontes, y más con la que está cayendo ahora, ¿no?
Vamos a ver esto mucho en las próximas décadas. Entonces, claro. Yo lo que mi mensaje principal que trato de dar a la gente es que esto es una muy buena situación. Digamos que esto es el resultado del éxito de las políticas de conservación. Hace 25 años la prioridad era que no se extinguiera la población. Ahora ya ese punto se ha pasado, la población ya no está decreciendo, sino que está aumentando. Entonces ahora tenemos el siguiente problema, que no estamos muy preparados, que es, vale, cuando empiecen a recuperarse y tengamos más elefantes en más sitios, ¿cómo los gestionaremos? Pues con todo el desarrollo que ha habido en este tiempo. Ha habido un montón de desarrollo a nivel de expansión de zonas urbanas, expansión de infraestructura. Entonces, estamos manejando el éxito de la primera parte del problema, ¿no? Y ahora tendremos que ver que si tenemos más éxito, la población seguirá creciendo y eso implicará que seguirán expandiéndose geográficamente.
Claro.
Y llegando a más zonas donde han estado ausentes por mucho tiempo. Y ahí hay gente y hay cultivos y hay carreteras. Entonces tenemos que estar preparados para encontrar formas de coexistencia. El objetivo no debería ser volver a hace 20 años, sino pensar qué tipo de futuro queremos de coexistencia entre gente y elefantes, y leopardos y tigres y todos esos animales. Pero lo que ha pasado en China es que yo creo que estamos como 20 o 30 años más adelante de lo que va a pasar en muchos otros sitios del sureste de Asia. Aquí los elefantes ya nadie los mata, entonces dentro de 20 años tendremos estos problemas que tenemos ahora. Yo creo que la conservación funcionará, muchas poblaciones estarán creciendo localmente y tendremos que gestionar pues ese aumento de población. Entonces yo creo que esto nos da una oportunidad no solamente para resolver un problema local, sino para visualizar el futuro, decir, mira, esto va a pasar en muchos sitios, uh-huh. Vamos a ver qué podemos aprender, qué funciona y qué no funciona y qué se puede aplicar en otros sitios.
Pues enhorabuena por vuestro trabajo, qué interesante, de verdad que sí, charlar contigo. Aymisa Campos Arceis es profesor, investigador y científico. Gracias por acompañarnos en fin de semana de COPE y bueno, que sigas disfrutando tantísimo de tu trabajo porque es una gozada, ¿verdad?
Es un gusto, yo a mí me motiva mucho y la verdad es que da mucha sensación de propósito, ¿no? Y de hacer algo que merece la pena.
Desde luego que sí, que merece muy mucho la pena. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Aymisa.
Muchas gracias, Rosa. Gracias.
En 5 minutos llegamos a las 11 de la mañana. En la próxima hora vamos a hablar en la tertulia de chicas sobre el teletrabajo. 1 de cada 3 españoles no quiere teletrabajar. Somos los que reconocemos estar más quemados por el teletrabajo en la Unión Europea. Entonces vamos a analizar con nuestras chicas qué falla en nuestro modelo de teletrabajo y cómo lo podemos mejorar. Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en CarGlass.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.